A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy jueves 14 de marzo, programa 1395 a lo largo del día. Ya están requete confirmados los árbitros y horarios para esta fecha número 3 a jugarse entre viernes y domingo. Vamos a tener un análisis de lo que fue la segunda fecha del torneo. Vamos a hablar también de otros temas relacionados a la Liga Pro. Pero antes le voy a contar el día de hoy. A las 13 horas, Sociedad Deportiva Aucas enfrenta a Boca Juniors, hablando de la Copa Libertadores Sub-20. Aucas Boca Juniors, semifinales. Tenemos nosotros una nota con Sebastián Blázquez, él es argentino, director técnico ahora del equipo del Aucas Sub-20. Digo ahora porque lo recordamos como arquero de técnico universitario de Muchurruna, arquero también de Sociedad Deportiva Aucas, pasó por Colombia, Paraguay, bueno, en general, una carrera muy interesante. Vamos a continuación con esta nota, el director técnico de Aucas Sub-20 Copa Libertadores que hoy enfrenta a Boca Juniors.
Aucas papá, papá. Aucas papá, papá.
Muy bien, vamos a continuación a dialogar con el profesor Sebastián Blázquez. Lo recordamos, arquero de cuadros ambateños, pasó en su momento por Sociedad Deportiva Aucas y ahora director técnico que representa con Sociedad Deportiva Aucas al Ecuador, hablando de la Copa Libertadores Sub-20. Mi querido profesor, ¿cómo me le va? Bienvenido.
Hola, buenas noches, John. Un placer estar acá charlando contigo.
El placer es mío, profesor. Primero quiero, por favor, profesor, que nos cuente este nuevo reto que tiene como director técnico. ¿Cuánto lo enfocó? ¿En qué momento, después del retiro en La Ferrer, Díaz Dalmi de La Ferrer, dijo, bueno, es el momento de seguir en competencia y voy a abrazar la profesión de director técnico? ¿En qué momento se da ese paso, profe?
Cuando dejó de jugar en La Ferrer, decido retirarme del fútbol, a pesar de que me encontraba en muy buenas condiciones físicas. Empiezo a ver qué rumbo podía tomar y me fui dando cuenta que mis últimos años como jugador tenía actitudes o tenía cosas que me acercaban a la dirección técnica, ¿no? Entonces, primero empecé como entrenador de arqueros en el club que me había dado la posibilidad de debutar en primera, en Talleres Remedio Escalada, donde había hecho formativas también. Había empezado con los chicos más chicos, después me agarró la pandemia. Cuando retomamos después de la pandemia, surge la posibilidad de entrenar arqueros también en el primer plantel, pero yo me sentía un poco atado de pies y manos, me gustaba más entonces empecé a hacer el curso de técnico y a partir de ahí me empezó a gustar y me empecé a sentir cómodo con la profesión. El club me ofrece dirigir la novena junto a otra persona, la novena del club y empecé ahí. Después hice algunas labores de asistente, siendo entrenador de arqueros también con Cristian Manfredi. Así que después de eso nos fuimos del club con ese cuerpo técnico en primera división y decidí venirme a radicar a Ecuador. Y ahí trabajé en un club de segunda, que era el Universitario de Píllaro. Hice también el interinato cuando se va a Bidoglio, previo a la llegada de Farías con Nelson Videla. Y a fin de año me llama Nelson también, que estaba encabezando el proyecto Formativas para empezar a dirigir Aucas, ¿no?
Claro, oiga, profe, yo lo he estado revisando, su trayectoria, no solo en Argentina, evidentemente, sino también en Colombia, en Ecuador, en Paraguay. A lo mejor me equivoco, pero dentro del repaso de técnicos usted ha tenido a Gregorio Pérez, Juan Ramón Silva, Cheche Hernández, Basualdo, y uno dice, bueno, la verdad que usted ha tenido calidad de directores técnicos. De cada uno ha desprendido algo a la hora de la táctica, de la estrategia, del sistema que usted aplica. Cuéntenos algo de aquello.
Bueno, a Gregorio Pérez no lo tuve, pero sí a Cheche, sí a Basualdo, uno con el que aprendí, bueno, a Leo Estrada, Julio Falcioni, entre otros, pero de uno de los que más aprendí fue de Antonio Mohamed, ¿no? A él lo tuve en Colón de Santa Fe y bueno, y él nos hacía salir jugando desde abajo en una época que recién estaba apareciendo lo de Barcelona de Guardiola, ¿no? Y él lo traía de la escuela mexicana. Entonces, bueno, con él aprendí mucho sobre eso y la verdad que me gustó mucho la forma de jugar y bueno, ahí me empezó a inquietar mucho este tema de la salida a jugar, jugando desde abajo, del tema de jugar con tres hombres atrás. La verdad que fue un lindo aprendizaje ese y la verdad que lo disfruté como jugador, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a mirar técnicos con ese estilo de juego y obviamente muy influenciado por lo que fue el Barcelona de Guardiola, que creo que a todos en algún punto nos llegó, ¿no? Esa forma de jugar y esa revolución que se generó en el fútbol. Pero bueno, después he ido tratando de sacar un poco de cada técnico que tuve y un poco también de lo que veo, ¿no? En el fútbol de hoy en día.
Sí, señor. Una más en esta preparación del técnico Sebastián Blázquez. Profe, ¿cómo es la preparación psicológica? Más allá de la académica, hace un curso y ya está, se gradúa de técnico, pero dentro de la preparación psicológica está, los técnicos son hijos de los resultados, cuando el equipo gana, ganan los jugadores, cuando el equipo pierde, el técnico no alinea bien. ¿Cómo manejarse desde ese punto de vista sabiendo que usted depende de tantas voluntades llamadas a adaptarse a la idea que usted tiene? ¿Cómo se logra uno sobreponer a determinadas adversidades que hay por resultados en torno a ser el responsable de un plantel de manera directa?
Como uno lo hacía de jugador, ¿no? Siempre la derrota duele y molesta, pero siempre al otro día hay que volver a trabajar nuevamente y hay que volver a empezar y hay que retomar lo que uno hace y ver cómo prepara el equipo para que el próximo fin de semana pueda mejorar y pueda lograr la victoria, ¿no? O sea, yo creo que la mejor manera de lograr lo que vos me preguntás también es convenciendo a los jugadores, ¿no? Convenciendo de lo que uno quiere, por qué lo quiere y cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Porque ahí está la gran cuestión de esto. Uno puede plantear un modelo de juego muy lindo, pero lo importante es cómo lo vamos a llevar a cabo, a través de qué ejercicios, de cómo lo que hacemos en la semana se traslada al día de partido. Entonces creo que esto ha sido una gran experiencia para todos nosotros, tanto para los chicos como para nosotros como cuerpo técnico, y nos ha dado la posibilidad de que todo lo que fuimos plasmando en los entrenamientos se ha podido llevar a cabo en los partidos y lo más lindo que hay, que los jugadores disfrutan adentro de una cancha, juegan con valentía, con personalidad, asumen el rol del partido, de ser protagonistas, y lo hemos hecho contra Sporting Cristal, lo hemos hecho contra Defensor Sporting gran parte del partido, el primer tiempo con Flamengo también lo hemos podido lograr, no así el segundo tiempo, pero nos tocó un grupo durísimo y así todo el equipo fue protagonista en casi todos los partidos, ¿no?
Claro, ¿y cuál es la idea que usted tiene metiéndonos a la Copa Libertadores Sub-20 en relación a cómo está Ecuador con en relación al fútbol peruano? Sporting Cristal con Flamengo se perdió, pero fue un partido bastante peleado este fin de semana al Defensor. ¿Cómo estamos al nivel de América dentro de la Sub-20?
Creo que, bueno, Independiente del Valle había sido finalista el torneo anterior, Hoy nosotros, en un grupo que ya te digo, donde clasificaba uno por grupo y después el mejor segundo, en un grupo donde estaba Flamengo, que ya jugó varias competiciones, que es uno de los equipos más grandes de Sudamérica, Sporting Cristal, que es uno de los más grandes de Perú, Defensor Sporting, que es una de las canteras más productivas del Uruguay. A pesar de tener esos tres equipos que no eran debutantes, nosotros éramos los únicos debutantes del grupo. Pudimos ganar dos partidos y perder tan solo uno, e incluso ese partido que perdimos, por momentos lo fuimos ganando. Entonces, creo que el papel que está realizando el fútbol ecuatoriano, en este caso representado por nosotros, es muy bueno. Todo el mundo valora no solamente los resultados que estamos teniendo, sino también la manera de jugar del equipo, ¿no? Porque eso es lo que nosotros también vinimos a mostrar acá, que lo pudimos mostrar en el campeonato nacional, pero lo queríamos mostrar también a nivel sudamericano. Y logramos el primer objetivo, que era jugar los cinco partidos, ¿no? Nosotros pasando, sabíamos que si pasábamos la zona de grupos, ya íbamos a jugar los cinco partidos y obviamente esperando de poder tener un buen resultado el día jueves para jugar el quinto partido y más importante, que es la final, ¿no?
Señor, y para quienes no hemos tenido la oportunidad de observar a Aucas dirigido por el profesor Sebastián Blázquez, ¿cuál es la idea, cuál es la filosofía que usted tiene, profe Sebastián?
No, la de ser protagonistas, la de intentar jugar por abajo, la de atraer al rival para poder atacarlo, para poder someterlo, tener la pelota la mayor cantidad de tiempo posible, pero obviamente que cuando uno tiene el balón, la posesión es un medio para obtener un fin, ¿no? Y
Claro.
el fin nuestro sigue siendo dañar al rival. Y utilizamos a través de la posición, perdón, de la posesión del balón y de la posición de nuestros jugadores, tratar de dominar el juego, de someter al rival y de tratar de generarle la mayor cantidad de daño posible. Y bueno, este es un equipo que ha logrado ser protagonista en casi todos los partidos importantes que le ha tocado jugar. Nosotros jugamos con Libertad la semifinal, perdimos 1-0 la ida y la vuelta la ganamos 4-0. Con Vargas Torres perdimos el partido de ida 1-0 y ganamos después 4-0 el partido final, y este partido que necesitábamos convertir muchos goles, le terminamos haciendo 4 goles a un equipo como Defensor Sporting que solamente le habían convertido un gol en dos partidos, ¿no?
Sí, señor. Y usted juega con doble punta, con un punta, con un delantero y un media punta, juega con volantes externos, juega con carriles interiores. ¿Cuál es la idea ofensivamente?
Tenemos mucho sistema en el mismo.
Ya.
Tenemos mucho sistema en el mismo. Por momento defendemos con cuatro defensores y cuatro volantes y dos puntas, pero cuando atacamos armamos una línea de tres centrales con dos laterales volantes, dos extremos que juegan por dentro y un punta. A veces salimos con un 4-2-4, a veces lo hacemos con tres defensores. O sea, vamos variando. Hemos tratado en este tiempo darle bastante herramienta y alternativa a los chicos para que tengan diferentes maneras de jugar y ellos vayan entendiendo también qué manera o qué momento amerita determinado posicionamiento, ¿no?
Sí, señor. Un par de preguntas más, profe, antes de finalizar. La primera, es evidente que usted lo ha visto a Boca, que ya lo ha analizado, pero ¿cómo trabajar en el futbolista ecuatoriano desde el punto de vista de la mentalidad? El futbolista argentino, todos sabemos, la herencia genética que tiene, la preparación a través de escuelas de fútbol, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. ¿Se ha trabajado también en base a el tema mental, hablando del futbolista nacional?
Yo creo que el mayor logro en estos últimos años en cuanto a la formación fue el tema de la educación, ¿no? En que los chicos, hoy en la mayoría de los clubes, no solamente se le brinda la posibilidad de entrenar todos los días, de formarse como futbolista, sino también la posibilidad de tener una educación, de que vayan a la escuela, de que aprendan un idioma, de que sean chicos que tengan una educación integral, ¿no? No solamente dentro de un campo de juego, sino también afuera. Porque no hay que olvidarse que de un plantel de 25 o 30 jugadores solamente llegan uno o dos por categoría y bueno, eso hace de que la mayoría de los chicos que participan de un club de fútbol no lleguen a ser jugadores de primera división, pero sin embargo son personas a las cuales hay que respetar y hay que darle una formación para que el día de mañana, a pesar de no llegar a ser futbolistas, tengan un proyecto de vida. Y creo que eso es lo más importante. Después, cuando uno empieza a estudiar y todo, la cabeza se le abre mucho más y
Claro.
está preparado psicológicamente para un montón de cosas que por ahí antes el jugador ecuatoriano no tenía. Y por eso,
Claro.
hoy en día, muchos de los jugadores ecuatorianos que salen tienen la capacidad de adaptarse al medio y quedarse muchos años y hacer grandes carreras, como hemos visto con Moisés Caicedo, con Piero Hincapié, con William Pacho, entre otros, ¿no? El Chiqui Palacio. Muchos chicos que han salido y han tenido una gran carrera en el exterior, ¿no?
Sí, señor. La última, profe, escarbando por ahí, no me puedo retirar sin hablar de esto. En su momento retumbó en Argentina ese empate a cero de Belgrano en el Estadio Monumental enfrentando a River. Usted era el arquero. Quizás eso está en su memoria, está en su retina como uno de los logros súper importantes por lo que significa River, por el equipo que usted estaba, por el empate a cero, porque falla un penal el jugador que usted lo tuvo como rival allá en Colombia. Quizás ese es un recuerdo imborrable, profe.
Sí, Teo Gutiérrez.
Teo Gutiérrez, exacto.
Sí, no, fue un muy buen partido. Gracias a Dios tuve la oportunidad de enfrentar a River dos veces en el Monumental. Una fue con Colón de Santa Fe, que ganamos 2-0. Y fue la primera victoria de Colón en la historia del club en el Monumental. Y bueno, y después fue ese 0-0 con Belgrano. Así que bueno, la verdad que gracias a Dios me ha ido muy bien en el Monumental, en un estadio tan importante, con tanta historia. Pero bueno, es uno de los partidos, junto con alguno que tuve en el Monumental en Barcelona con técnico universitario, que ganamos 1-0 al Barcelona del 2012 campeón. Creo que son de los partidos que tengo más recordados y más lindos, que bueno, que uno guarda en ese cofre de los recuerdos que queda de esta linda profesión, que es la de ser futbolista. Y que bueno, a través de los años uno trata también de transmitir todas esas experiencias para los chicos, para que puedan disfrutar de esta hermosa carrera y de esta hermosa profesión que se pasa muy rápido, pero bueno, que a veces da muchas alegrías.
Sí, señor, quizás el porcentaje, no la individual. ¿Cuántos jugadores ya están listos para el primer plantel de Sociedad Deportiva Aucas? ¿Uno, dos, 40, 50%?
Es muy difícil eso de saber. Yo cuento con un plantel de chicos que son muy buenos, que juegan muy bien al fútbol, pero después el salto a primera división, algunos se quedan en el camino, desgraciadamente, y otros llegan. Tenemos chicos que tienen mucha proyección, pero solo Dios y el destino dirán si pueden llegar o no. A mí no me gusta hacer. O dar predicciones porque esto es muy cambiante y bueno, y depende de muchos factores, ¿no? Es como un partido de fútbol. Uno no puede predecir lo que va a pasar. Puede tener algunos parámetros de cosas que pueden llegar a ocurrir, pero la realidad que el juego es indescifrable, tiene muchas variables. Y lo mismo pasa con las carreras de jugadores de fútbol, ¿no? Dependen de muchísimos factores y es muy difícil saber cuál jugador va a llegar o cuál no. Uno tiene por ahí un pantallazo o tiene una idea de cuál tiene más probabilidad de llegar que otro, pero a ciencia cierta nadie sabe.
Perfecto. Nada más, profe Sebastián. Gracias por su tiempo. Ha sido una nota muy sabrosa, refrescante, sobre todo para conocer algo de su preparación como director técnico y el presente del Papa Aucas. Éxitos este jueves ante Boca Juniors. Lo dejo en la parte final.
Bueno, John, un abrazo grande. Gracias por la entrevista y bueno, a las órdenes para lo que necesiten. Un saludo grande ahí para todo Ecuador.
Muchísimas gracias. Y antes de ir con los árbitros y horarios de esta fecha número 3, que se va a jugar entre viernes, sábado y domingo, vamos con el periodista Josué Lapierre para que nos dé su punto de vista en torno a lo que ha dejado la fecha 2. Estos cuatro clubes de AFNA que encabezan la tabla de posiciones con 6 puntos, Independiente, Liga Católica y Sociedad Deportiva Aucas,
hemos dicho a lo largo de la semana, más allá de que dos equipos como Cumbayá y Nacional, también de AFNA, estén en los últimos lugares, ya empiezan los cuatro primeros a marcar diferencias. Los otros dos que no suman es el Delfín, que tiene 0, y Libertad, que tiene menos 4. Hay dos equipos con tan solo un punto, como Orense y Deportivo Cuenca, con campañas realmente paupérrimas. Y ustedes saben, los clubes zambateños están repartidos con 4 puntos que tiene el Muchurruna, 3 Macará, 3 Técnico Universitario, y los equipos de Guayaquil andan en la misma tónica, porque el Emelec tiene 4 puntos y Barcelona 3. Aquí con don Josué Lapierre, vamos, ¿qué le parece don Josué si nos brinda el resumen de lo que ha sido la fecha número 2 antes de entrar con árbitros y horarios de la fecha 3 de la Liga Pro?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Han sido este par de fechas con muchos goles, como bien indica usted, don John. Algunas sorpresas, creo yo que la principal fue la goleada de Imbabura contra el Delfín, 3-0, el equipo de Joe Armas. No sé si por ahí, sorpresa si es por lo que es un equipo recién ascendido, jugando contra el Delfín, un equipo que por lo general se encuentra en media tabla o incluso clasificado al torneo internacional de la Copa Sudamericana. Entonces, hasta cierto punto sí causa un poco de impacto, ¿no? Que un equipo que llega desde la Serie B golee al Delfín 3-0. Pero por otro lado, la verdad, no me sorprende mucho. Yo me acuerdo que aquí analizábamos un poco, ¿no?, lo que podía ser el torneo ecuatoriano en el año 2024 y preguntábamos, ¿no?, bueno, ¿quiénes van a ser los equipos que van a pelear, los equipos de torneos internacional, los que van a pelear descenso? Y el Imbabura, al menos yo lo ponía el Imbabura como un posible equipo revelación, ¿no?, o el equipo sorpresa del 2024. Es verdad que cuenta con un equipo muy limitado, se notó en el Estadio Monumental cuando Barcelona le ganó 2-0 al equipo de Imbabura. Sin embargo, sabemos que Joe Armas es un técnico muy joven, que le gusta ser ambicioso en el sentido futbolístico, buscar un poco más con su equipo a pesar de las limitaciones que sabe y todos conocemos tiene el conjunto de Imbabura, pero con lo que tiene intenta acoplarse en el torneo ecuatoriano. No creo que hizo un gran partido frente al Delfín, supo manejar muy bien los tiempos, ser ese equipo que en el momento que lo necesitaba, ser la eficacia, ¿no?, la principal arma para poder anotarle el gol al Delfín. Destaco mucho al jugador, al 7, Leo Pantoja, si no me equivoco, sí. Leo Pantoja, el número 7, claro. Imbabura, buen partido de Leo Pantoja frente al Delfín. Entonces creo que esa sería la sorpresa de la fecha. Luego otros partidos, Macará, le soy sincero, yo pensaba que le iba a ganar por un margen mayor de goles al Nacional, e incluso termina ganando con gol de penal de Pons, ¿no? Pons que tuvo por ahí participaciones interesantes en la caída frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, el empate del Club Sport Emelec, que ya le estaremos hablando con mayores detalles, la derrota del conjunto de Barcelona y otros resultados, ¿no?, que poco a poco se van a ir armando, pero es la fecha 2, entre comillas, recién va empezando el torneo del fútbol ecuatoriano y ya quizás ver matices, ¿no?, o argumentaciones de los distintos equipos de nuestra liga, estimado yo.
Ahora sí, vamos con los árbitros de esta fecha número 3, que como hemos dicho se juega entre viernes y domingo. Fecha 3, Liga Pro, árbitros y horarios, aquí.
Viernes 15 de marzo, 16:30 en la ciudad de Ambato, Estadio Universidad Indoamérica Bellavista. Club Deportivo Macará versus Libertad Fútbol Club. Juez central, Cristian Arizaga. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, David Valladares. Cuarto árbitro, Duletzi Jara. Asesor de árbitros, Lorenzo Ortiz. En el VAR, Guillermo Guerrero. Asistente de VAR, Anthony Díaz. Encargado de la calidad, Carlos Huitrón. A las 19:00 del día viernes, en la ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil, Independiente del Valle se enfrenta a Cumbayá Fútbol Club. Juez central, Gabriel González. Asistente 1, Luis García. Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Hugo Blasio. Asesor de árbitros, José Lara. En el VAR, Franklin Congo. Asistente de VAR, Cristian Guillén. Encargado de la calidad, Wilson Ávila. Sábado 16 de marzo a las 13 horas en la ciudad de Ambato, Estadio Muchurruna. Muchurruna Sporting Club versus Imbabura Sporting Club. Árbitro central, Gorky Araujo. Asistente 1, Ricardo Baren. Árbitro asistente 2, Ulvio Muñoz. Cuarto árbitro, Eloy Beltrán. Asesor de árbitros, José Carpio. En el VAR, Roberto Sánchez. Asistente de VAR, Lenín Quiñones. Encargado de la calidad, Manuel Yepes. A las 15 horas con 30, Liga Deportiva Universitaria recibe a Sociedad Deportiva Aucas, Ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado. Juez central, Alex Cajas. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Rodi Zambrano. Asesor de árbitros, Carlos Herrera. En el VAR estará Diego Lara. Asistente de VAR, Carlos Vallas. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. 18 horas, Estadio Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. Barcelona Sporting Club recibe a Orense Sporting Club. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Dani Ávila. Asistente 2, David Bacasela. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Asesor de árbitros, Iván Jordán. Carlos Orbe en el VAR. Asistente de VAR, Mónica Amboya. Encargado de la calidad, Samuel Aro. Domingo 17 de marzo, 15 horas con 30, Estadio Jocay, Ciudad de Manta. Delfín Sporting Club recibe a Club Técnico Universitario. Juez central, Juan Carlos Andrade. Línea 1, Ricardo Valdivieso. Línea 2, Eddie Rivera. Cuarto árbitro, Russell Terán. Asesor de árbitro, Santiago Vallejo. En el VAR, Kevin Pazmiño. A VAR, Edison Vázquez. Encargado de la calidad, Sandra Zambrano. 18 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Club Deportivo El Nacional se enfrenta a Club Sport Emelec. Árbitro central, Mario Romero. Asistente 1, Luis González. Asistente 2, Boris Sánchez. Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras. Asesor de árbitros, Diego Granja. En el VAR, Diego Lara. Asistente de VAR, Carlos Vallas. Encargado de la calidad, Clever Freire.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos a meternos de a poco, hoy jueves ya, con lo que serán los encuentros de carácter internacional amistoso de las distintas selecciones a nivel mundial, tomando en cuenta que la próxima semana será la fecha FIFA. De hecho, este fin de semana ya se inician algunos, pero vamos a hablar nosotros en el ámbito suramericano. Vamos a hablar de la selección chilena. Debuta, ustedes saben, el técnico Ricardo Gareca. Y se había especulado en la previa que no iba a estar Bravo, que ya no iba a estar Galdames, que el Niño Maravilla no iba más, de otros jugadores que iban a formar parte de esta nueva convocatoria, pero por ahí más fue el rumor antes que las novedades que generó la selección chilena. Por el contrario, retorna Bravo, lo del jugador Gary Medel es definitivo, no va. Y lo interesante es que, dado el buen nivel que ha demostrado Colo Colo a nivel de Copa Libertadores de América, hay dos o tres jugadores que están dentro de la nómina, dentro de la observación que se va a hacer por parte del técnico Gareca, precisamente aprovechando esta fecha FIFA. Francia y Albania son los rivales que tiene la Roja. Vamos a continuación con esta crónica, la nota donde se destaca la convocatoria del técnico Ricardo Gareca.
¡Viva Chile! El entrenador Ricardo Gareca desveló su primera nómina de jugadores convocados para la selección de Chile, resaltando la inclusión de varios jugadores históricos para los partidos amistosos contra Francia y Albania, que se desarrollarán el 22 y 26 de marzo, respectivamente, en el marco de la próxima fecha FIFA. La nómina incluye a 24 futbolistas, destacándose el regreso del guardameta Claudio Bravo, del defensa Mauricio Isla y del atacante Eduardo Vargas. La era del Tigre Gareca como entrenador de La Roja comenzó con gran expectativa. Hubo mucha especulación sobre quiénes serían convocados en su primer llamado. Inicialmente, diversos reportes de medios locales señalaron que ni Claudio Bravo ni Gary Medel estarían en la nómina, pero finalmente el portero del Betis fue incluido. Además, el regreso de Eduardo Vargas y la convocatoria de Carlos Palacios de Colo-Colo fueron novedades destacadas. Igualmente, sorprendió la inclusión de dos delanteros más del cuadro albo, Cristian Zavala y Marcos Volado. También se destacó la presencia de Nicolás Fernández, lateral derecho de Audaz Italiano, quien nunca antes había sido convocado al equipo nacional. La vuelta de Igor Lichnovsky, tras un periodo prolongado, también atrajo la atención. En el caso de Arturo Vidal, no logró convencer a Ricardo y no fue convocado, tras sus breves apariciones con el cacique. Ben Brereton, quien continúa experimentando dificultades en su presente en el equipo Sheffield United de la Premier League, tampoco fue llamado. Estos son los convocados de Ricardo Gareca: Claudio Bravo, Real Betis, España, arquero; Gabriel Arias, Racing, Argentina, arquero; Brian Cortés, Colo-Colo, Chile, arquero; Guillermo Maripán, AS Mónaco, Francia, defensa; Paulo Díaz, River Plate de Argentina, defensa; Igor Lichnovsky, América de México, defensa; Matías Catalán, Talleres de Argentina, defensa; Mauricio Isla, Independiente, Argentina, defensa; Nicolás Fernández, Audaz Italiano de Chile, defensa; Gabriel Suazo, Toulouse, Francia, defensa; Tomás Galdames, Godoy Cruz, Argentina, defensa. Volantes: Rodrigo Echeverría, Huracán, Argentina; Eric Pulgar, Flamengo, Brasil; Marcelino Núñez, Norwich, Inglaterra; Javier Altamirano, Estudiantes de La Plata, Argentina; César Pérez, Unión La Calera, de Chile; Darío Osorio, Midland, de Dinamarca; Diego Valdés, América de México; Carlos Palacios, Colo-Colo, Chile. Delanteros: Cristian Zavala, Colo-Colo de Chile; Marcos Volados, Colo-Colo; Víctor Dávila, CSK Moscú, Rusia; Alexis Sánchez, Inter de Milán, Italia; y Eduardo Vargas, Atlético Mineiro de Brasil.
Vamos a ir con este despacho que nos llega desde Chile. Prometo el día de mañana a esta hora tener la rueda de prensa que dio Ricardo Gareca, dando a conocer la nómina y algunas preguntas picantes, punzantes, sobre el por qué este sí y por qué este no. Vámonos con este despacho desde Chile. Esto es lo que dice la prensa en torno al viaje de la selección chilena.
De cara a los amistosos frente a Albania el 22 de marzo próximo y Francia el 26 en Parma, Italia, el primero, y luego en Marsella, en Francia. Está ya el director técnico aquí en la sede de la ANFP para entregar este listado. Es una entrega presencial de este listado de jugadores que extraoficialmente podría alcanzar a 23, 24 jugadores, que extraoficialmente también, todo dentro de todos los trascendidos que han surgido, van a viajar en tres oleadas, principalmente el 16, principalmente el staff técnico, posteriormente el 17 y el 18, otro grupo, para tener el primer entrenamiento en Parma el 19 de marzo con la totalidad de los jugadores convocados, la mayoría de los cuales serán de Europa, en donde está, por supuesto, Alexis Sánchez, en donde está, por supuesto, Suazo, Maripán, algunos de los nombres que han tenido hasta ahora presencia importante en sus clubes, especialmente lo del Niño Maravilla, que pareciera haberle torcido la mano al destino y también cambiado la opinión de gran parte de la prensa italiana, que no lo ha tratado del todo bien, al punto que se ha hablado que el propio representante de Alexis Sánchez estaría apurando negociaciones para poder aumentar en un año más su permanencia en el Inter de Milán, toda vez que en junio del 2024 va a finalizar el contrato de Alexis Sánchez con el Inter de Milán. Estamos.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Salvador y Costa Rica son los rivales que tiene la vigente, y no hablo del hermano de Jacinto, sino la actual campeona del mundo, la selección argentina, para esta fecha FIFA, Salvador y Costa Rica. Vamos a continuación a repasar esta nota, esta crónica muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a conocer los jugadores del Salvador, vamos a conocer los jugadores, obvio, de la selección argentina y también la selección de Costa Rica, la que dirige Gustavo Alfaro. Vamos a enterarnos de todo lo que significa fecha FIFA con la selección campeona del mundo de Sudamérica, Argentina, enfrentando al Salvador y Costa Rica en ese orden. ¡Vamos!
La selección argentina jugará sus primeros partidos del año frente a El Salvador y Costa Rica el 22 y el 27 de marzo, respectivamente. Poco a poco se empiezan a revelar más detalles de los rivales y el español David Dóniga, entrenador de los salvadoreños, ya dio a conocer a los convocados para enfrentar a los vigentes campeones del mundo en esta fecha FIFA, además de cruzarse ante Bonaire y Honduras. Para Lionel Messi, la selección de El Salvador ya es una vieja, nueva conocida. En este 2024. Junto con el Inter de Miami, se enfrentaron en un amistoso de pretemporada el pasado 19 de enero. El partido terminó en un empate sin goles, pero ahora Leo, de la mano de otros compañeros, buscará conseguir otro resultado. No faltará Mario González, quien con dos atajadas contra el propio Messi fue el gran destaque de la selección en aquel amistoso veraniego. Dos de las grandes promesas de la selección salvadoreña resultan ser hermanos y ambos decidieron representar a El Salvador antes que a Colombia, su otra nacionalidad. Uno de ellos es Brian Gil, el delantero de 22 años. Es una de las grandes promesas del país y una de las figuras de mejor presente en el plantel. A lo largo de su carrera se formó en distintos clubes de su país, pero a principios de 2023 dio un gran salto en su carrera y el deporte Tolima compró su ficha. Actualmente lleva 10 partidos disputados en la primera división cafetera, en los cuales convirtió 3 veces y repartió 4 asistencias. Otro de los jugadores más desequilibrantes de la selección salvadoreña es Mayer Gil, hermano de Brian. El extremo de tan solo 20 años poco a poco logró afianzarse en el equipo y ahora Dóniga le está dando la confianza necesaria para que logre marcar la diferencia. Gil se formó en su país, pero en el 2022 se fue libre a Colombia para jugar en las inferiores de Petrolera. Pero luego Alianza Fútbol Club lo fichó. Este año ya cuenta con 10 partidos en primera y además convirtió un gol. Vale aclarar que la selección de El Salvador no gana un partido desde hace más de un año. La última vez el 4 de junio de 2022 frente a Grenada por 3-1 en la CONCACAF Nations League. Esta es la lista de los convocados salvadoreños. Arqueros: Mario González, Tomás Romero y Oscar Pleites. Defensores: Rudy Clavel, Julio Sibirán, Adán Clímaco, Jorge Cruz, Germán Fuentes, Brian Tamacas, Nelson Flores y Melvin Cruz. Volantes: Darwin Serén, Narciso Orellana, Melvin Cartagena, Cristian Martínez, Armando Moreno, Pablo Punget, Kevin Santamaría, Mayer Gil, Jairo Enríquez y Diego Flores. Delanteros: Brian Gil, Javier Fermán, Nelson Bonilla y Natán Ordaz. Estos son los convocados de Argentina. Arqueros: Franco Armani, River Plate; Walter Benítez, PSV, Países Bajos; Emiliano Martínez, Aston Villa, Inglaterra. Defensores: Germán Pesela, Betis, España; Nehuen Pérez, Udinese, Italia; Nicolás Otamendi, Benfica, Portugal; Cristian Romero, Tottenham, Inglaterra; Nicolás Tagliafico, Lyon, Francia; Nicolás Valentini, Boca Juniors; Lisandro Martínez, Manchester United, Inglaterra; Nahuel Molina Lucero, Atlético de Madrid, España. Valentín Barco, Brighton, Inglaterra. Mediocampistas: Ezequiel Palacios, Bayer Leverkusen. Rodrigo De Paul, Atlético de Madrid, España. Leandro Paredes, Roma, Italia. Alexis McAllister, Liverpool, Inglaterra. Enzo Fernández, Chelsea, Inglaterra. Giovanni Lo Celso, Tottenham, Inglaterra. Facundo Buonanotte, Brighton, Inglaterra. Y Valentín Carboni, de Monza, Italia. Delanteros: Nicolás González, Fiorentina, Italia. Alejandro Garnacho, Manchester United, Inglaterra. Ángel Di María, Benfica, Portugal. Lionel Messi, Inter Miami, Estados Unidos. Julián Álvarez, Manchester City, Inglaterra. Lautaro Martínez, Inter, Italia. Y Paulo Dybala, Roma, Italia. Esta es la lista de convocados de Costa Rica. Porteros: Kevin Chamorro, Saprissa. Aarón Cruz, Herediano. Kevin Briseño, Cartaginés. Defensas: Fernán Faerrón, Herediano. Jason Molina, Guanacasteca. Pablo Arboine, Saprissa. Jaylan Mitchell, Alajuelense. Alexis Gamboa, Alajuelense. Haxel Quiroz, Herediano. Douglas Sequeira, Saprissa. Yael López, Alajuelense. Ian Lawrence, Alajuelense. Jeffrey Valverde, Saprissa. Volantes: Jefferson Brenes, de Saprissa. Orlando Galo, Herediano. Alejandro Brand, Minnesota United Football Club. Luis Flores, Sporting. Joel Campbell, Alajuelense. Aaron Suárez, Alajuelense. Ariel Lassiter, CF Montreal. Randa Leal, Nashville. Delanteros: Justin Daly, Cartaginés. Y Warren Madrigal, de Saprissa.
Escuchando a Costa Rica me hace recordar al Ecuador de hace algunos años, ¿no? No llegan ni a 5 los jugadores que están actuando fuera de Costa Rica, ¿no? La gran mayoría, la Juelense y los equipos grandes, Herediano y nada más. Quiero contarles algo. Antes de la Copa América, Argentina tiene otro rival, otro partido amistoso. Sí saben quién es, ¿no? La selección ecuatoriana, Ecuador-Argentina, jugarán un amistoso en la previa de la Copa América 2024.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes, de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Es el turno de la selección peruana, la selección que dirige Jorge Fossati, un viejo conocido. Vamos a continuación con la crónica. Esto es lo que se recoge en torno a la nómina para los dos encuentros amistosos fecha FIFA de la selección peruana.
¡Arriba Perú! ¡Perú!
El entrenador uruguayo realizó una convocatoria de 29 jugadores con 4 arqueros y varias novedades como Diego Romero, Eric Noriega, Martín Tábara y José Rivera. Los seleccionados del medio local se irán incorporando a los trabajos en la Videna tras disputar sus respectivos partidos por la fecha 8 del Apertura. Cabe destacar que Perú enfrentará el viernes 22 de marzo a Nicaragua en el Matute y el martes 26 a República Dominicana en el Monumental. Esa es la lista de convocados de Jorge Fossati. Arqueros: Pedro Galese, Renato Solís, Diego Romero y Carlos Cáceres. Defensas: Anderson Santamaría, Eric Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corso, Alexander Callens, Luis Abraham, Carlos Ascuez, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Oliver Sone, Marcos López. Volantes: Wilder Cartagena, Martín Tábara, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe y Joao Grimaldo. Delanteros: Andy Polo, Franco Sanelato, Gianluca Lapadula, Alex Valera, Brian Reina, Paolo Guerrero, Edison Flores y José Rivera.
Y esto es lo que dice la prensa peruana en torno a la nómina que da Fossati. De aquí prácticamente esta es la base para la próxima Copa América. Escuchemos esta reacción.
¡Arriba Perú! ¡Perú!
La primera lista de Jorge Fossati como técnico de la selección ya salió, ya se publicó. Y es la siguiente y la vamos a revisar, por supuesto, aquí juntos en este video. Pedro Galese, era esperarse, es el mejor arquero de la selección peruana. Renato Solís, de Sporting Cristal, que viene cumpliendo no solo esta temporada una gran labor desde el arco rimense, sino también ya dos temporadas de manera muy regular. Diego Romero, de Universitario de Deportes, y Carlos Cáceres, de Fútbol Club Melgar. Digamos que a Galeza y Cáceres, que son los de siempre, se le han sumado dos arqueros jóvenes con proyección como Solís y Romero, que creemos son los que hoy por hoy están teniendo más chances desde lo que está haciendo Solís en Cristal, principalmente, y Romero por lo que hizo, lo explicó Fossati, en la última sub-20, y cuando le ha tocado, por supuesto, también jugar algunos partidos, pocos, pero algunos con Universitario. Defensas para jugar 3-5-2, porque ya públicamente lo ha declarado Jorge Fossati. Ha dicho, nada de rigidez, pero si me dan a elegir, es lo que voy a optar. Vamos a jugar 3-5-2, tal como lo hizo en la mayoría de equipos que dirigió y tal como lo hizo y salió campeón en Universitario. Defensas, Anderson Santamaría, que ha jugado en línea de 3 con el Atlas, bicampeón del fútbol mexicano. Él jugaba como un stopper por la derecha. Eric Noriega, que es la gran sorpresa de esta convocatoria, el futbolista de Comerciantes Unidos, que fue una de las figuras de este último Perú de Chemo, que jugó el preolímpico último sub-23. Evidentemente regalando mucha edad. Y ahí dio su segundo golpe Fossati en la conferencia. El primero fue lo de la liga, pero eso vamos a profundizar. Porque más que los nombres, más que la convocatoria, la noticia, lo periodístico, de hoy en adelante, a partir de lo que ha sido la conferencia, las declaraciones del técnico nacional, es el jab, derechazo, uppercut y más que le dio a la Liga 1. Los mató a los organizadores de la Liga 1. Ahorita vamos a profundizar en eso. Miguel Araujo, Aldo Corso, Alexander Callens, Luis Abraham, es decir, dos piernas zurdas ahí para stoppers por izquierda. Tiene Araujo, creo, como último, Santamaría y Corso para jugar de stopper por la derecha. Ascuez, hay que ver si lo quiere de último o de stopper por la derecha. Lo que no me termina de cuajar frente a la ausencia de Renato Tapia por lesión, y que es evidente, es qué jugadores podrían actuar como últimos en esta línea de tres. Porque queda claro que Corso, Callens, Abraham y Santamaría son stoppers. Araujo podría ser el único que juegue ahí. Ascuez, tengo mis dudas, podría ser, quién sabe, habría que ver si así lo ha pensado Jorge Fossati. O si en definitiva ha llamado a Noriega para jugar en esa posición a la falta de Renato Tapia. Es decir, que ve a Noriega con chances de jugar como el tercer o el último de esa línea de tres, o el que juega en el medio, para ser más claros. Noriega, Araujo por el medio, Corso stopper por la derecha, Callens stopper por la izquierda, Abraham stopper por la izquierda, Santamaría stopper por la derecha, y Ascuez habría que ver en qué posición lo pone. Dos de cada lado, Trauco y López por la izquierda, Sone y Advíncula para jugar por la derecha, es decir, como stoppers. Eso queda clarísimo. Mediocampistas, normalmente utiliza tres Fossati, ha llamado seis. Es decir, tres titulares, tres suplentes. Cartagena, Tábara, Peña, Jesús Castillo, no el de Alianza, sino el de Gil Vicente, el ex Sporting Cristal, Piero Quispe y Joao Grimaldo. Aquí la gran duda, ¿no? No sé si Fossati, como hizo con Quispe, desequilibrante, habilidoso y más, pueda llegar a pensar que Grimaldo puede jugar como un tercer volante. ¿Será? Porque no lo ha incluido dentro de los delanteros. Y sabiendo la minuciosidad con la que utiliza las palabras, con las que se expresa, con la que responde preguntas, es justamente lo que me lleva a la incógnita y a la duda, que hubiese sido bacán preguntárselo, si Grimaldo está pensado como un tercer volante antes que como un segundo punta, por ejemplo. podría jugar, digamos, Cartagena, no está Aquino, por ejemplo. No está Aquino. Cartagena, Quispe y Grimaldo. Porque Peña sabemos que juega como interior. Tábara sabemos que puede jugar tanto de 6 como de interior también. Tábara, de hecho, puede ser un poco similar a las características de lo que necesite según el partido, el rival que enfrente. Podría ser similar a lo que hace Ureña, que es un jugador que desde el medio no necesariamente tiene mucha marca, pero sí tiene agresividad y hace jugar. Pase corto, pase largo. Ojo con eso. Podría ser, yo creo que es Cartagena o Tábara, según el rival, según lo que busque Fossati. Peña y Castillo como interiores, igual que Quispe, y creería que Grimaldo lo piensa también en esa posición. Veremos qué es lo que termina decidiendo Fossati. Polo, también para jugar como carrilero por la derecha. Sanelato, evidentemente, también para jugar como carrilero. Los 9 son la Paula Valera Guerrero y los media punta, para jugar también acompañando seguramente a uno de los 9 o acompañar en alguna determinada situación, porque sabemos que Fossati le gustaba jugar con 2-9, más allá de que después tuvo a Flores y lo puso de titular. A el Tunche Rivera, merecida convocatoria. Lo increíble es que no sea titular en la U, pero es lo que necesita Fossati según el requerimiento de los partidos que va a enfrentar ahora en marzo. Edison Flores y Brian Reina, que viene jugando muy bien en Belgrano. Si me preguntan un 11 para marzo, yo diría Gales en el arco, Santa María de stopper por la derecha, Araujo en el medio y a la izquierda Alexander Callens. Advíncula por derecha, López por la izquierda. Yo creo que va a jugar Tábara y le va a dar chances a Tábara de jugar como una especie de Ureña. Castillo y Quispe. Yo creo que Castillo y Quispe. Y adelante, yo pienso que va a jugar Flores y La Padula, pero no descarto el Guerrero La Padula porque es Fossati de pensar que la posición en el 3-5-2 de delantero tiene que ser para un especialista del gol y especialista del área, que no se mueva mucho de esa zona, de la zona del medio, que los carrileros sean los que ocupen los costados. Bueno, esta es la lista de Jorge Fossati y evidentemente aquí podemos hablar de nombres, falta Aquino, falta Yotun, que ahora último se lesionó, falta Renato Tapia, que se lesionó, no está Zambrano, que todos decían probablemente lo llame si es que tiene minutos. Bueno, no lo ha llamado a Zambrano. Me faltó decir Sone, ¿no? Como alternativa. O no, sí lo dije. Bueno, sí lo dije. Y en fin, algunos otros jugadores que lamentablemente hemos perdido a lo largo de este último tiempo. Algunos otros que están obviamente lesionados. Esa es la lista de Jorge Fossati. Ahora, no fue lo principal dentro de la charla, la conversación que dispuso el técnico de la selección el día de hoy en Videna, porque antes de responder las preguntas, ya con la lista publicada en las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol, o de la Bicolor en este caso, tanto en Twitter como en Instagram, Fossati pidió la palabra para expresar un malestar. Y ese malestar estaba vinculado con las decisiones que toma la gente que está haciendo la liga en este 2024. Porque yo tenía la duda, cuando habló de la liga, porque él dice, o dijo, nosotros planteamos que para hoy ya teníamos que estar entrenando con los jugadores de fútbol local. De hecho, mencionó, Callens llega hoy o mañana, dijo, no creo que el día de hoy, y Brian Reina ahorita nomás. Los de extranjero van a entrenar antes que los del fútbol local, y eso no pasaba antes. Entonces, frente a esta posición, contó que en conversaciones con la liga, él había dispuesto que, o recomendado en todo caso, que se adelante las fechas, en vez de jugar sábado, o cada fin de semana, adelantar 2 fechas a mitad de semana para que a este momento hayamos llegado ya con 8 jornadas disputadas y pueda disponer de los jugadores. No pasó. Y responsabilizó directamente a la liga. Yo tenía la duda, que se resolvió al final, gracias a la pregunta de Percy Ramos, el colega de DirecTV, que mencionó a los clubes y dijo, no, aguanta. Los clubes no, la liga. Y yo tenía esa duda, porque cuando habló de que no hubo, o cuando responsabilizó a la liga de no querer escuchar la recomendación que había dado, mencionó que yo tenía la duda si esta decisión había sido estrictamente de la liga o de los clubes. ¿Por qué? Porque Fossati ha dicho en septiembre, octubre y noviembre, no esperen nada de nosotros. O sea, va a convocar una semana antes y si hay que jugar partidos definitorios, sea la U, Alianza, Cristal, Melgar, Huancayo, Boys, lo que fuese, él va a llamar sin importarle si hay partidos definitorios y jugadores importantes se pierdan esos compromisos. Lo ha dicho expresamente. Bueno, no lo ha dicho expresamente, pero lo ha advertido. Después que Fossati no salga a decir que él no dijo... No. Lo ha dejado entender a la perfección. Eso entendimos todos. Dijo incluso en septiembre-octubre, caballeros, que yo tenía la duda si los clubes o la liga tenían responsabilidad. Porque Cristal había manifestado una posición adversa, por ejemplo, al plan Fossati, que era tener a los jugadores desde el día de hoy entrenando, y algunos otros clubes también. Pero en definitiva, Fossati responsabiliza a la liga de no haber hecho lo posible para adelantar las jornadas y darle este tiempo para poder entrenar de cara a lo que van a ser los partidos amistosos de marzo. Qué bien que se haya resuelto la duda. ¿Saben por qué? Porque a fin de cuentas, cuando septiembre, octubre, noviembre hay eliminatorias y él decida, como técnico de la selección peruana y por ende la federación, le diga a los clubes, tráeme a los jugadores que no vas a poder jugar con ellos, así te toque un partido definitorio, ¿quiénes son los perjudicados? Los clubes, no la liga. Entonces la liga, en síntesis, está jugando en contra de sus propios clubes, porque ahora van a tenerlos, pero a la larga, cuando se entre a la recta final del campeonato, sabiendo que acaba en noviembre, octubre para la mayoría, los clubes no podrán tener a sus futbolistas más importantes. Golpe duro, fuerte de Fossati. Entró con la pierna en alto. Y me parece bien que lo haga. Me parece que su sinceridad va a establecer otro tipo de diálogo. Porque esta federación, lamentablemente, quienes la dirigen, solo entienden de esta forma. Por eso los jugadores tuvieron que amenazar con no ir a la selección, para que haya cambios. Por eso ahora Fossati tiene que salir expresamente a decir lo que no se le permitió hacer a partir de esta semana con miras a lo que van a hacer los amistosos. Te lo advierto, porque después, lo siento, tú te las arreglarás con los clubes. Cuando vengan a pitear, yo ya advertí y dije, yo planeé adelantar ahora para no perjudicarlos después. Ahora ve tú qué les dices, ahora ve tú qué haces, pero a mí me respetas el trabajo. Y dijo, a nosotros no nos van a venir a enseñar cómo defender a la selección. Clarísimo. Así que fue, en definitiva, un mazazo para la liga. ¿No? Y ya no lo dice Oracón, tal, X, Y, Z. Lo ha dicho el técnico de la selección y con la espalda que tiene, la experiencia que tiene. La liga, tu liga, Lozano, Federación Peruana de Fútbol, no solo está por debajo de los estándares que debería tener un fútbol profesional, hablando de canchas, programación, etcétera, sino que ahora el propio técnico de la selección lo responsabiliza de lo que pueda llegar a pasar en septiembre, octubre y noviembre con la disputa de su propio campeonato. Golpe duro. Por supuesto que sí. La convocatoria de Fossati se va a jugar en marzo, 3-5-2, veremos qué once se utiliza, hemos dado uno, pegó y creo que hizo bien, porque es la única manera que esta federación entiende. Y en definitiva, lo que queda aquí en adelante es tratar un poco de ir de la mano con lo que dice Fossati.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear, para ahuyentar la muerte.